Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consultá en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Way. Visítanos en www.thisistheguay.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
En ti, Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledades de bar, que Boedo y Tarija pelean a llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor, elegí Boedo y su viejo amor.
Buenas noches, queridas cuervas y cuervos del mundo entero que sintonizan Delta Medios en este clásico de los domingos que es Boedo en mí. Gracias por estar comunicados y acompañándonos siempre en esta permanencia que tenemos en la querida Delta Medios. Bueno, San Lorenzo siempre es noticia para nosotros, para los que lo amamos, por eso vamos a debatir, vamos a entrevistar, se vienen las elecciones muy importantes el próximo 17, así que hoy tendremos otra entrevista también de características importantes, como fueron todas, y estaremos hablando un poquito de fútbol la primera media hora, 20 minutos, de lo que se viene. Clasificó Central a la final de la Copa de la Liga, eso indicaría que si, ojalá, bueno, que pierda Platense, para no decir que ganen los canallas. Eso nos pondría directamente en fase de Copa Libertadores, que no es un dato menor. Sabemos que San Lorenzo necesita reforzar y mucho un plantel diezmado, que se van a ir muchos jugadores, que bueno, el que salga elegido presidente va a tener que hacer un arduo trabajo con equipos de trabajo ya preparados, disciplinados. Pero bueno, estaremos hablando de esto, lo político se impone. Así que, Juan Pablo, querido, ¿cómo estás? La política se impone esta semana.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Abrazo grande para vos y para todos los muchachos, a la audiencia también. Encantado de estar un nuevo domingo. Claramente, recta final a lo que serán las elecciones en San Lorenzo, próximo 17 de diciembre, el próximo domingo. A esta hora ya vamos a tener un nuevo presidente que tome las riendas del club durante los próximos 4 años. Como ya hemos hablado con Marcelo Culota, con César Francis, con Sergio Constantino la semana pasada, hoy tendremos al último candidato a presidente también en un ratito hablando con nosotros. Y sí, una semana en la cual va a haber una carrera política importante, esta recta final, para seguir recolectando votos, seguir escuchando propuestas, ya que no hubo debate, algo que seguramente vamos a hablar con el entrevistado en el día de hoy, que fue uno de los partícipes de no llevarse a cabo el debate. Pero sí, una semana que no será tranquila en todos los ámbitos, en donde habrá seguramente, entiendo yo, también algunas reuniones para alguna posible alianza, quizás volcar algunos votos para algún lado, para el otro, con aquellos que ocupan un segundo o tercer lugar en estas boca de urna o encuestas que se van haciendo y demás, que creo que va a ser un domingo bastante, bastante movido para San Lorenzo, e importante, porque los próximos 4 años, más que nada el año próximo, ¿no? Con un mercado de pases que vas a tener que hacer muy importante para jugar Copa Libertadores y también, más allá de lo futbolístico, pensar en la parte económica, que el club está bastante complicado, Beto.
Sí, Hernancito Sanz, ¿cómo anda, amigo, compañero? Bueno, una semana clave, un fin de año importante para San Lorenzo. Varios clubes votan, pero a nosotros nos interesa la institucionalidad de San Lorenzo de Almagro. Se juega muchísimo, se juega el presente, se juega el futuro. Y bueno, comentando lo de Central Platense, mirando ese tema también, pero bueno, lo político se impone, querido Hernán.
Bueno, Beto, ¿cómo estás? Buenas noches a los chicos ahí en la mesa y a la gente que está del otro lado, ¿no? Siguiendo esto que es el clásico del domingo, como decimos siempre, esto que es Boedo en mí, y lo mejor que hay para terminar la semana hablando de San Lorenzo, este lindo programa, ¿no? Que está en vivo por Delta Medio, todas las plataformas, como va a decir en un ratito Rama nada más. Sí, creo que es clave el triunfo de Rosario Central, como también era clave si ganaba River, ¿no? Que uno de estos dos equipos esté en la final con Platense y que finalmente, si logra consagrarse, lo coloque a San Lorenzo en el privilegio de estar directamente en fase de grupos, ¿no? No tener que jugar un repechaje para entrar en la Copa Libertadores, algo que ha sido una buena noticia, más allá del triunfo de Rosario Central. Si hubiera sido River Plate, la condición sería la misma. Lo que San Lorenzo tiene que tratar de es que no gane Platense, más allá de que claramente Platense ha hecho sus méritos para estar en la final, conviene deportivamente para San Lorenzo Almagro que se alce con el trofeo Rosario Central, porque de esa forma San Lorenzo entraría en fase directa de Copa Libertadores de América, la única posibilidad, ¿eh? Si no, San Lorenzo tendría que jugar fases de repechaje, seguramente con equipos brasileros, bueno, algunas piedras más en el camino para el equipo de Insúa, que claramente consiguió, ¿no?, el gran beneficio de participar en lo que es la Copa Libertadores 2024, y bueno, también dilucidando un poquito en un ratito nada más lo que será el libro de pases, algunas posibilidades de algunos jugadores que van apareciendo en el horizonte de San Lorenzo, jugadores que tienen que volver, como decía Juan, bueno, hablando un poquito de esto que es el fútbol y una entrevista importante en un ratito nada más con Marcelo Moretti, que es el que nos falta, ¿no? Ya tuvimos a todos los candidatos en Boedo en mí, claramente falta la palabra del hombre de Boedo en acción y en un ratito nada más la gente va a estar escuchándolo, pudiéndole hacer sus preguntas y bueno, viendo qué es lo que tiene para contarnos también, Beto, el candidato de Boedo en acción.
Exactamente, en una semana política caliente, donde se empieza, la semana pasada tuvimos a Constantino, que él dice que no es del oficialismo, pegándole muchos dardos justamente a Moretti. Bueno, profe Brancoli, ¿cómo anda, cómo anda pasando este fin de semana largo?
¿Cómo anda, querido Beto? ¿Se escucha bien? Me dicen si no. Acá, ¿se escucha bien?
Sí, sí, sí.
Buenísimo. Bárbaro. Bueno, acá los queridos cuervos y cuervas de la noche de los domingos, como era un programa de antes, que participan de Boedo en mí, y con la expectativa, ¿no?, de la elección del próximo domingo en un contexto nacional muy particular, de cambios muy profundos, que desde ya van a afectar, entre otras tantísimas cosas, y seguro que más importantes, pero va a afectar también al fútbol, a la situación económica de los clubes, a la discusión que hay sobre las sociedades anónimas en los clubes, a la ecuación de cómo se va a resolver la relación entre la Asociación del Fútbol Argentino y las nuevas autoridades nacionales. Hay un montón de interrogantes. No es una elección más en San Lorenzo y no es un momento cualquiera del país. Así que nos interesa mucho acompañar a nuestras oyentes y nuestros oyentes en este proceso electoral decisivo para el futuro de San Lorenzo de Almagro.
Vos decís que bueno, va a cambiar obviamente con el sistema, la cuestión económica del nuevo gobierno va a influir mucho en la economía de los clubes. Eso es evidente.
Y uno diría que sí, que hay una clave ahí importante de que es la ecuación económica, sin ningún tipo de duda. Pero además hay una relación política que está muy dañada, me parece, o que arranca con mucha dificultad, que es la relación entre la AFA y el nuevo gobierno nacional. Me parece que hay una cantidad de claves que son interesantes de analizar para pensar en el futuro del fútbol en general y de San Lorenzo en particular, ¿no?
Bárbaro. Walter Sanabria, ¿cómo estás?
Beto, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para toda la gente, a la espera de esta nueva entrevista con uno de los últimos candidatos que nos toca para ver si va a ser uno de los que preside el futuro de nuestro club de San Lorenzo de Almagro. Así que una semana importante, que faltan 7 días para saber qué se definen estas elecciones, donde sigo hablando con mucha gente y todavía está la duda, la incógnita de saber a quién votar. Así que cada entrevista, cada palabra de que diga cada candidato va a ser importante a la hora de la elección de la gente. Creo, por lo menos es la boca de urna que manejo yo, donde la gente todavía tiene mucha duda en qué candidato elegir.
¿Cómo anda Ramiro Brignoli, alma mater de Delta Medios?
Buenas noches, Beto. Un saludo a toda la mesa, a los oyentes de Boedo en Mí, televidentes también de Boedo en Mí, que bueno, nos pueden ver a través del Twitter de Boedo en Mí, que es @boedoenmí, y también nos pueden ver a través de todas las plataformas de San Lorenzo, redes, tanto en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok. Y si nos quieren escuchar, ingresan a www.deltamedios.com. Y bueno, por suerte en un ratito vamos a tener al candidato que nos faltaba. Así que bueno, ahí le vamos a estar haciendo preguntas. Porque bueno, es aparentemente, algunos dicen que va primero, algunos dicen que va segundo. Así que bueno, le vamos a estar haciendo las preguntas que nos faltaban a este candidato, que es Moretti.
Bueno, Ramiro, con mucha actividad también en el futsal, muchas actividades que iremos comentando, ¿no?
Sí, Beto, porque bueno, hubo también actividad en el polideportivo, así que bueno, después al final del programa, como siempre, la vamos a estar comentando.
Bueno, Juan Pablo, querido, agarramos un minuto la conducción. ¿Por dónde va? Hay que pensar en los refuerzos, hay que pensar en la continuidad de Insúa, que aparentemente nos quedamos tranquilos. ¿Por dónde pasa esta situación, este momento, fuera de lo político?
Sí, a ver, por supuesto, fuera de lo político, primero y principal, creo que el hincha de San Lorenzo hoy por hoy tiene la cabeza en lo que pasa el próximo sábado en la final de la Copa de la Liga, bien digo, con la eliminación de River y Rosario Central, que se medirá ante Platense el próximo sábado. El hincha de San Lorenzo espera que el conjunto rosarino, en el cual hubo una gran amistad, tenemos al Patón Bausa de por medio como vínculo de unión, se quede con esta Copa de la Liga y San Lorenzo pueda saltear la fase del repechaje y clasifique directamente a la fase de grupos. Creo que durante esta semana, en cuanto a lo futbolístico, el hincha va a pensar eso. Después, cuando el socio meta el voto en la urna, ahí se empezará a ver el tema del mercado de pases, cómo reforzar el equipo, cuáles son las posiciones, cuáles son los nombres que, más allá de los que conocemos que se han ido de San Lorenzo, caso Jalil Elías, una posición en la cual no tenés mucho recambio. El entrenador manifestó que contará o que buscará contar con Manuel Insaurralde, un jugador que ha tenido pocas oportunidades en San Lorenzo y vos claramente es una posición que vas a tener que reforzar. Asimismo, algo que le preocupa mucho al socio, al hincha de San Lorenzo, es el arco, porque vale recordar que Batalla terminó su préstamo y debe volver a River. River, que está cocinando alguna oferta del exterior, sí o sí que lo quiere vender fuera del país, todavía no hay nada. El caso de Altamirano, el otro arquero de San Lorenzo, el suplente que ha tenido poca participación y deberá regresar a Banfield luego de que se concrete, que finalice su préstamo. Después suena el nombre de Debecki, arquero que tiene que volver de su préstamo, pero que también hay una oferta, o por lo menos lo están buscando desde Colombia. Creo que es uno de los puestos al cual San Lorenzo debe apuntar todos los cañones. El arco, ver si puede negociar a Batalla. Vamos a hablarlo con Marcelo, a ver si hay algún avance, alguna charla previa con River para ver qué pasará con el arco. Después hay nombres que siguen sonando, quizás el Perrito Barrio, que lo buscan de Brasil, a Gastón Hernández también. Por eso es un mercado de pases que va a ser muy complejo para quien tome las riendas del club. No solamente por lo que tenga que traer, sino también por algunos nombres que se pueden seguir yendo. No nos olvidemos que hay una oferta también ahí, o por lo menos un interés por Adam Barreiro, hoy tu goleador. Por eso creo, y quiero escuchar después a los muchachos, a Ernie ahora, y después a Walter, a Javi y a Rama, mientras Beto va comunicándose con el entrevistado, ¿cómo ven este mercado de pases? Ernie, ¿vos cómo lo ves?
Bueno, Juan, antes que nada creo que va a estar bastante complejo para San Lorenzo por el tema presupuestario, ¿no? Creo que esto no le escapa a ninguno de los candidatos. De todas maneras, vamos a preguntarle a Marcelo cuáles son, ¿no? Claramente sus estrategias, como lo hicimos con Culota, con Francis, con Chiche Constantino, pero creo que no va a ser fácil el mercado en la Argentina y como tiene las cuentas San Lorenzo, ¿no? Yo creo que cualquiera de los candidatos que gane va a tener que ir a full con el tema del ingenio, o creo yo con un presupuesto que venga por afuera de lo que hoy es San Lorenzo, porque si hoy tocamos las arcas de San Lorenzo, claramente el mercado de pases, por lo menos lo que me parece a mí, ¿no?, sería muy parecido al último mercado de pases, ¿no? Y el último mercado de pases fue de los peores de la historia de San Lorenzo de Almagro, ¿no? Es un milagro que hoy San Lorenzo con ese mercado esté en Copa Libertadores. Ese milagro y esas cosas que tiene el fútbol y el trabajo también, ¿no?, del cuerpo técnico y del plantel de San Lorenzo, que ha sido fantástico, porque San Lorenzo, donde necesitaba esa ráfaga de energía y un mercado de pases que lo posicione para tener recambio, San Lorenzo de Almagro no lo tuvo, y creo que no tiene que volver a cometer el mismo error, ¿no? Pero más allá de yo no responder por otro, Juan, si me preguntás a mí, creo que es eso, ¿no?, que van a tener que agudizar el ingenio y conseguir presupuestos fuera de las arcas de San Lorenzo, que claramente, como lo manifestó Chiche Constantino hace unos días acá, ¿no?, San Lorenzo tiene que afrontar un pasivo millonario en dólares, con una Argentina donde el dólar cada vez sale más, y bueno, claramente le va a ser complicado a San Lorenzo con sus propias arcas hoy entablar un mercado de pases como necesita San Lorenzo.
¿Walter?
Sí, Juan Pablo, coincido un poco con la mirada del compañero Sanz, discrepo que ahí hubo peores, porque para mí los 10, el mercado de pases terminaron con 10 refuerzos que no sirvieron para nada. Fue peor que el mercado con Juan Antonio Pizzi, donde también se trajeron 10 refuerzos y con contratos impagables para el club. Fue peor porque obviamente que los resultados quizás no lo dieron los refuerzos, pero el objetivo se ha logrado con la clasificación a la Copa Libertadores. Y yendo puesto por puesto, creo que tiene que primero pensar en la continuidad de Batalla, porque lo dejó en claro el entrenador, y es además del nivel que mostró Augusto en el arco de San Lorenzo, cuando la verdad uno tenía dudas o quizás empezó compitiendo con Torrico, hoy se terminó ganando el lugar a través de ese nivel, y uno lo ve como un símbolo muy importante para el plantel, un referente. Entonces es casi necesaria de forma total la continuidad de Augusto Batalla. Yo creo que después un central va a haber que traer, va a ser un puesto a traer, más sabiendo que quizás puede partir Rafa Pérez o mismo Gastón Hernández. tenemos a Formigliano, no sabemos, o sea, lo conocemos, sabemos que existe, pero no lo vimos jugar, entonces no podemos decir nada de él. Y yo creo que otro puesto clave más con la partida de Jalil Elías es el puesto de volante central, donde San Lorenzo, además, este último torneo lo extrañó un volante de posición, como quizás lo tuvo con Méndez, que se terminó yendo a Vélez, pero ni Jalil Elías, porque no es su posición o su estilo de número 5, lo pudo reemplazar. La Roca Sánchez no estuvo en nivel, o los partidos que le tocó estar de volante central le ha costado mucho. Y los suplentes, quizás los juveniles, que mucha gente pide, los pocos minutos quizás que tuvieron, caso Perruz o el Chico Irala, no estuvieron a la altura. Obviamente son jóvenes, van a ir dando sus primeros pasos, y uno cree que van a terminar rindiendo en el club, pero hoy en día yo creo que esos tres puestos le tiene que apuntar, sí, es como pensamos todos, el país está en un momento difícil, San Lorenzo viene de años difíciles, así que la dirigencia que entra, calculo que va a saber, va a estar más a tono con el tema, lo van a saber, yo creo que hay una cuestión. Últimamente en este oficialismo quizás de este último tiempo, Constantino y Moretti fueron partícipes hasta hace un tiempo atrás, por lo menos Constantino hoy en día continúa, entonces calculo que estarán más a tono con los números del club, y después los otros se enterarán después a partir del 17 de diciembre que le toque ser presidente e intentar levantar las arcas de este club económico para intentar tener un 2024 y una buena transición para pasar a San Lorenzo.
Javi, y vos en materia de mercado de pases, ¿cómo ves el panorama?
Bueno, este panorama está complicado desde ya porque que se desarman, bueno, algunos dicen la columna vertebral, no sé si completa, pero el arco, el número 5, ¿no? Jugadores que se habían asentado. Y también algo que creo que se dio en otros libros, esperemos que no, es la incorporación de jugadores demasiado sobre la hora. Está probado que hay jugadores que han rendido en San Lorenzo. Bueno, el caso de Jalil Elías sería uno, ¿no? Que necesitan un tiempo de adaptación y que llegar, ponerse la camiseta de San Lorenzo y salir a jugar no es para cualquiera. Con lo cual no solamente es encontrar los jugadores en puestos claves en una ecuación económica que es complicada, sino además tener la anticipación suficiente para que el 3 de enero arranca la pretemporada, dijo Rubén Darío Insúa. Bueno, que no digo el 3 de enero, pero que a partir de esa fecha pueda haber un proceso más ordenado, más serio, con tiempo, que permita llegar a desafíos muy importantes como tiene San Lorenzo en el 2024.
Rama, por tu parte, opinión.
Y... seguimos con Boedo Mí, estamos con la comunicación con Marcelo Moretti de Boedo en Acción, tuvimos a los otros candidatos, es una elección súper importante para San Lorenzo, para la vida institucional. Gracias, Marcelo, por recibirnos, por atender a Boedo Mí, ¿eh?
¿Sí? Muchas gracias, ¿cómo andan? Buenas noches.
Muy buenas noches, Marcelo. Bueno, ¿nos escuchás bien?
Muy lejos, ¿ustedes me escuchan bien?
Sí, un poquito lejos, pero a ver, Hernancito, si no, lo llamo yo por teléfono. Bueno, Marcelo, elección importante, vos estás hablando mucho, te escuchamos con respecto a hay que tener cuidado con los padrones, que hay que terminar con los kioscos en San Lorenzo. Estás hablando mucho en tu discurso en los diferentes locales políticos que estás visitando de terminar con una estructura caduca.
Hola.
Sí, te llamo, cortamos y te llamo yo, Marcelo.
Por favor, no se escucha bien.
Sí. Bueno, Juan Pablo.
Bueno, sí, a ver. Sí, a ver. Mandale vos, Beto, cosas que pueden pasar sobre la marcha con el tema comunicaciones. Rama, creo que faltó tu opinión por el tema del mercado de pases, así volvemos a retomar conversación con Marcelo.
Sí, bueno, a ver, es la opinión que tienen todos ustedes, y como dijo Javi, lamentablemente a San Lorenzo se le desarma un poco esa columna vertebral del equipo. No tenés arquero, Girotti, a ver, vuelve a Talleres, se te va el 5, hay que traer un central, pero un central en serio, ¿no? Que trajeron Formigliano, faltando 6, 7 fechas, al final no jugó nunca un partido, sí. La verdad, un central, o sea, como que se ponga la camiseta y juegue, lo mismo con el 5. El 5, sí.
Ya tenemos a Marcelo nuevamente.
Bueno, dale.
Yo los escucho bien ahora, ¿ustedes?
Ahora perfecto. Gracias, Marcelo, por esta comunicación con Boedo en mí. Este programa que está hace varios años, que es el clásico de los domingos, a través de Delta Medios, con Juan Pablo Acuña, con Hernán Sanz, Javier Branco y Walter Sanabria. Bueno, para ir al hueso, Marcelo, es una elección importante, te estamos escuchando mucho, estás trabajando mucho en las redes sociales también, hablando de romper con una estructura caduca en San Lorenzo, que ya terminó, estás hablando mucho de terminar con los kioscos. ¿A qué te referís concretamente cuando hablas de todo este tema?
Sí, claramente el que puede leer cómo está diagramado lo electoral en San Lorenzo, hay 4 candidatos, uno que no tiene muchas chances por las encuestas, que es César Francis, y después estamos nosotros, que somos los que más chances tenemos, porque estamos primero en todas las encuestas, y después hay 2 listas del oficialismo, una es la del secretario actual, de Constantino, y la otra es la alternativa, la colectora, que la preside Marcelo Culota con 3 personas que son muy importantes en esa lista, que son las que bancan la campaña, pero son muy afines a Lamens, que es el vicepresidente primero Tamer, que es muy amigo de Lamens, del mismo rubro, es el rubro del turismo, vicesegundo Mangone, que es íntimo amigo de Lamens, y que es muy amigo de Constantino también, y el primer asambleísta, Hernán Edman, que es fue vicepresidente de Lamens, trabaja con Lamens en el mismo espacio político, y es muy amigo de él, así que, a ver, acá es claramente es todo contra Moretti. La realidad es que los socios se están dando cuenta, por eso estamos primero en todas las encuestas.
Sí. Bueno, Marcelo, yo considero, a ver, fundamental que alguien tenga proyecto en toda la organización de un club, pero a mí me gusta dirigentes que sepan de fútbol. ¿Por qué crees que eso puede ser el más capacitado? Digamos, cuando no se sabe de fútbol en los directivos, que es muy usual, se equivocan y muchísimo más allá de tener un buen manager. Vos venís trabajando mucho el área deportiva, el área futbolística. ¿Crees realmente que hay que tener mucha experiencia en el manejo de fútbol para hacer un San Lorenzo grande?
Bueno, claro que sí. Yo me vengo formando hace 15 años, desde el año 2008. El año pasado, fíjate que estuve con Marotta, el gerente deportivo del Inter, con Freddy Massara del Milano, bueno, no está más Freddy, estuve con Lotito del Lazio, estuve con Perezoli del Parma, tengo muchísimos amigos presidentes de clubes, hace 15 días estuve con Jorge Brito, el presidente de River, que es muy amigo de Néstor Navarro, nuestro presidente, pero estuve con Malaspina, me junté en AFA, conozco a todos los representantes del fútbol, representantes que están avalados por FIFA, o sea, no es que los pongo yo, o sea, es un trabajo que los avala FIFA, que cada jugador tiene un representante, pero uno tiene que conocerlos. Imagínate, si vos no conoces a nadie, porque los otros candidatos no los conocen, me preguntan a mí, los representantes, sí, ¿contra quién vas? Pero no los conozco, ¿quiénes son? O sea, es dramático.
Eso no es un dato menor en el fútbol, Marcelo, ¿no?
Pero esto, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, vos te vas a operar una operación, no sé, el apéndice, cualquier cosa, una hernia, vos querés que tu médico tenga experiencia, ¿no? Que sea un novato. Bueno, acá lo mismo, uno va a manejar miles y miles de dólares, sentimientos, la pasión. Nosotros manejamos pasión, venimos a honores, venimos por el club, porque somos apasionados, pero tenemos que entender que hay un negocio alrededor del fútbol, que es más obvio, todo viene de acá, los jugadores, los representantes, todos los clubes. Entonces, bueno, uno tiene que estar al pie de cañón y tener formación para entender cómo se maneja todo esto. Entonces, ya a mí me asombra es lo que han firmado estos muchachos, Constantino, Lamens, Tinelli, todos estos años, me asombra lo que se debe, porque si vos me decís, mira, ganaste 3 Libertadores, la verdad que tuviste un presupuesto muy alto, estás construyendo el estadio, digo, bueno, pasan cosas, no ganaste una Libertadores, no ganaste un torneo local, no estás construyendo el estadio, y te dejas de más plata, no tenés un patrimonio fuerte, porque lo que hizo el gallego fue increíble, subir a pibes como Giali, como Leguizamón, como conseguir al Perrito Barrios, subir a Vidala, a Perruzzi, a Insaurralde de volver a ponerlo adelante. O sea, sin elementos, el gallego te subió ahí arriba, pero le trajiste un refuerzo. Entonces, ¿dónde está la plata? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces, estuvo en contratos que se firmaron que no tenía que firmarse, estuvo en que no hubo orden presupuestario, estuvo en que no hubo orden económico. Entonces, la misma gente que hizo este desastre, ahora te dice cómo va a solucionar los problemas. Por eso yo digo, a ver, al socio San Lorenzo, que es muy inteligente, digo, no hay mucho que pensar. Es el oficialismo, Moretti. No hay mucho que pensar en las urnas. Por eso yo estoy seguro que vamos a ganar y por escándalo vamos a ganar, ¿eh?
Sí, antes de pasarle a Hernán, Sanz, el otro día estuvo Constantino y te pegó constantemente, ¿eh?
Porque no tiene otro remedio que operar, o sea, que pegarme, que yo les pido por favor, y lo dije en lo de la Fórmula de recién, Constantino, secretario Constantino, cuide los padrones, o sea, respete la democracia, no haga cagadas, porque me están diciendo muchos socios y muchos allegados que están haciendo cosas que no son santas, no tengo pruebas obviamente, pero son comentarios, y les pido por favor, yo sé que la Junta Electoral ha sido un trabajo muy bueno, pero lo que pasa está limitado, porque Constantino maneja los padrones, nuestros apoderados están al pie del cañón trabajando, pero que cuiden los padrones, que no hagan cagadas, está en juego el futuro de San Lorenzo, que es lo más preciado que tenemos nosotros, los que somos apasionados, los que queremos realmente al club, y que deje que el socio decida libremente, y si gana Moretti, porque va a ganar Moretti, que deje que gane Moretti, que no haga chanchadas.
Bueno, estamos con, obviamente, con Marcelo Moretti, ¿eh? De Boda en Acción. Hernancito San, que lo conocés, Marcelo.
Que lo conocés, Marcelo.
El querido
buenas noches, Marcelo, y gracias por estar, ¿no? Este ratito en Boda en Mí. Yo como particularmente suelo ser ácido en algunas preguntas y voy directamente. Más allá de que le pueda molestar al entrevistado, me vengo manejando así habitualmente. Digo, las críticas de Constantino el domingo pasado en Bodón Mí y algunos temas puntuales, por ejemplo, lo de Marcelo Moretti y la cancha es mentira porque nadie va a poner plata para hacer un estadio de 100 millones de dólares y después cambiarlo por recitales. Tiene un montón de juicios Marcelo Moretti y debe 19 mil dólares y tiene juicios contra la FIP. Levantó las manos 10 años en el oficialismo. Y después, por último, el tema creo que fue clave en la semana, ¿no? ¿Por qué Marcelo Moretti dijo que va a arancelar la tribuna popular? Así que, bueno, antes que nada, Marcelo, quiero la respuesta sobre estos ataques de los demás candidatos y el tema de la popular arancelada, que creo que es clave para el futuro de la gente que va a votar, saber cuál es tu proyecto en cuanto a cobrar o no por las populares para entrar a la cancha, Marcelo.
Sí. Vamos por parte, primero mi patrimonio y el de mi familia. No me gusta decirlo porque no es que carezco de humildad, pero tenemos muchísimas propiedades. Bueno, o sea, propio, de mi padre, mío, de mi hermana. Mi padre es un excelente abogado, egresado de Harvard. Mi hermana es una gran abogada, yo también. O sea, mi solvencia está tremendamente alta. No sé si hay muchas personas que puedan tener esa solvencia. No me gusta decirlo. Yo soy empresario, aparte de abogado. Hace 25 años que recibí de abogado y ejerzo la profesión. Y también soy empresario, tengo varias empresas, y obviamente uno como empresario tiene juicios, porque es así en la Argentina, porque el juicio laboral es gratuito, entonces los empleados te hacen juicio. Obviamente si hay una sentencia la pago, o sea, yo el juicio, ese famoso juicio de 19 mil dólares, lo pagué al 100%, así que si gano un juicio obviamente lo cobro, pero si pierdo lo pago, como toda persona de bien. No tengo ningún embargo, es totalmente mentira, y la repito, pongo todos mis bienes a disposición, o de acá, o del exterior, para que entiendan que San Lorenzo va a tener un presidente con muchos bienes a nombre suyo, no a una sociedad de fantasma o a nombre de terceras personas, a nombre personal de mi familia. Muchísimas propiedades tengo. Así que eso, lo dijo bien lo de la Furcade, está totalmente fuera de sistema. Hay que decirle a Constantino que le dé mejor letra, porque la verdad que tiene letra muy, muy mala, muy básica y muy mentirosa, ¿no? Con respecto al abono, yo dije la otra vez con Rodri Vizcarra, creo que lo expliqué mal, me parece, porque lo que yo quise decir es que el oficialismo hizo una cosa interesante esta última vez, que fue abonar los tres partidos de Sudamericana y 10.000 personas compraron el abono a 10.000 pesos. Y nosotros clasificamos ya una torneo internacional, ya sea Libertadores o Sudamericana, ¿no? Entonces, con ese pago, a no ser que tengamos la mala suerte de perder el repechaje la primera vez y que no clasificamos directamente a Sudamericana, pero bueno, hagamos de cuenta que clasificamos Libertadores o Sudamericana. Con ese paso que tenemos nosotros, de que el socio pague su abono para la popular local, para el torneo internacional, automáticamente queda convalidado para ir a los partidos de la liga local por este semestre. ¿Me explico? Y no sé cuál era la otra pregunta.
No, bueno, básicamente todos los agravios, ¿no?, que recibís de parte de Constantino, de las otras listas, como por ejemplo lo del estadio, que no se puede hacer, como vos dijiste, con una empresa que abona anticipado por recitales. Bueno, ¿por qué todos contra Moretti, no? Para resumir.
Hernán, mira, el miércoles a las 6 de la tarde, en un hotel muy importante, Capital, vas a estar invitado vos y todos los chicos que te acompañan, vamos a dar a conocer una noticia que es impresionante, la verdad que se me pone la piel de gallina por decirla. Nosotros venimos estudiando esto hace muchos años, solamente tenemos el estadio de la Arena, 18.000 personas, con River, 80.000 personas, para eventos, y River no tranquila de otro lado. Faltan estadios en la Ciudad de Buenos Aires. La otra es FIAFA, antes de que juegue el partido de Argentina-Uruguay en Boca, y solamente 42.000 tickets vendían. Necesitan estadios para 60.000 personas sentadas. Nosotros vamos a construir un estadio para 60.000 personas sentadas, pero el gran problema tiene San Lorenzo. Es la financiación, no solamente San Lorenzo, Argentina no tiene plata. Y nadie te financia. Pues a eso no tiene bienes para responder una financiación. Entonces, de 100 millones de dólares no hablábamos. Porque no tiene balances aprobados, no tiene presupuesto aprobado, los balances tienen documentación reparatoria que no está emitida. Entonces, ¿cuál es el problema grande, muy grande que tenemos? Que no hay financiación. Ningún banco, me junté con el Itaú, me junté con el Macro, con el Superbil, con el Banco de Galicia, ningún banco tiene financiación. Entonces, es muy difícil decir, sí, los 80.000 socios van a poner un poquito de plata todos los meses para construir el estadio. ¿Y cuánto tardamos? Y tardó un montón de años. Mañana te va a poner 3.000, 4.000 dólares de una. Entonces, acá la realidad es que necesitamos un aporte para canjearle recitales. River alquila su estadio por 650.000 dólares por evento. Por evento, cada evento que toca Shakira, Luis Miguel, Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Coldplay, YouTube, cada evento de esos factura entre 10 y 15 millones de dólares. Por eso te pueden pagar 650.000 dólares. Entonces, por una entrada está a 150 dólares, está a 150.000 pesos en promedio. Y tenés 60, 80.000 personas, hacés la cuenta y te vas a dar cuenta con más. Entonces, nosotros venimos estudiando, en Capital no hay estadios, con acústica, no hay estadios que se puedan alquilar durante el año. Entonces nosotros arreglamos con una empresa que haga un aporte muy fuerte de Capital, que este miércoles lo vamos a conocer con esa empresa, con el presidente, para que San Lorenzo tenga un año de construcción de estadio, y ahí sí los socios pueden empezar a aportar. Entonces ya para el segundo año va a estar el ingreso del aporte de los socios, porque el estadio se tiene que empezar y tiene que terminarse en un tiempo prudencial, no podemos estar 10 años construyendo el estadio. Entonces, eso es lo que vamos a anunciar, que es un anuncio impresionante, único, estudiado, serio, responsable, y que yo sé que los socios de San Lorenzo van a entender que es la única forma de hacer el estadio. Papá Francisco.
Rama. Rama.
Sí, buenas noches, Marcelo. Yo le quería hacer dos preguntas. La primera pregunta es, bueno, ustedes gana la elección el 17 de diciembre, y ahí viene la primera pregunta, que es ¿qué día asume la presidencia en San Lorenzo? Y bueno, y San Lorenzo vuelve a los entrenamientos el 3 de enero, si ya ese 3 de enero, 4 o 5 de enero, va a haber algún refuerzo de jerarquía como pidió Insúa, porque Insúa pidió entre 6 o 7 refuerzos de jerarquía. Y que esos refuerzos realmente sean de jerarquía y no sean incorporaciones como fueron estas 4 incorporaciones que hizo San Lorenzo en este último mercado de pase, que bueno, así no fue, un jugador no debutó, el otro debutó pasadas 5 fechas, entonces que sean jugadores realmente de jerarquía, que se pongan la camiseta de San Lorenzo y jueguen.
Mira, hablé con Insúa en la casa de él hace 10 días, fuimos a Ortigosa, estuvimos 4 horas charlando de fútbol, una charla muy productiva. El gallego nos pidió que no se vayan 14 jugadores, que él entiende que son los primordiales, y nos pidió 7 refuerzos, 6 o 7, centrales, 5 de defensiva y delanteros. Nosotros ya estamos trabajando en eso, hablé con Ángel Romero el otro día, lo pidió Insúa, Ángel podría venir, el tipo va a tener un hijo ahora. Lamentablemente también hubo cambio de presidente de Corinthians, si también lo quiere, pero bueno, está dispuesto a escuchar sin hacer locuras, con un orden presupuestario. Hablamos con Palavicino, yo hablé con Jorge Brito, presidente de River, por Palavicino y por Batalla. Hay muy buenas chances de que venga Palavicino, que venga Batalla también, obviamente, comprar el pase. Y bueno, también hablé con el representante Cristian Ferreira, por el jugador que se está en Nubes ahora, Nubes no va a ser una opción y podría venir. Con Peirotti también de Colón, hablé con el representante. Hay muchos jugadores que pueden venir, muchos jugadores que saben eso podría tener. También hablé con la gente de Defensa con Solari, que es un jugador que interesa. Un central, Suculini, habló Ortigosa, con Isaurralde, con Campi para que se quede. En fin, estamos trabajando fuertemente, obviamente con las limitaciones de casos cuando soy presidente, cuando el presidente pueda acelerar. ¿Cuándo nos dan el poder? Yo creo que al otro día. Te cuento una anécdota que recién lo dije, lo de la Furcade. Pagaron el mes de noviembre solamente el 50% de los empleados del club cobró el sueldo. Falta el otro 50% que lo van a pagar esta semana y ya dijeron que no van a poner el aguinaldo. O sea que la primera medida va a ser poner 200 millones de pesos para pagar el aguinaldo, ¿no? Por eso yo digo siempre que hay que pagar, lamentablemente, porque o sea, eso tiene que tener, obviamente, buenas noticias. No puedes estar entrar al club y decir, no sabía que había que pagar el aguinaldo, no sabía que hizo una pedida de refuerzo. Bueno, uno tiene que tener aportes propios de dirigentes, yo lo voy a poner, lo voy a donar, a esos otros dirigentes lo van a poner sin intereses para que sean de pronto ese tipo de forma, con un orden presupuestario.
¿Cuánto se necesita de inicio, Marcelo?
Mirá, Pablo me hizo la misma pregunta, pero yo no te puedo responder porque si no la gente va a saber lo que tengo para gastar en empleados. Sí te digo que en jugadores, sí te digo que 200 millones de pesos, que son 200 millones, hay que pagarlo ya para empleados, ya, porque no hay aguinaldo. El Altarón claramente lo dijo, hay 400 millones de pesos por mes que se destinan para evolución de mutuos. Eso obviamente vamos a auditarlo, eso no va a estar más. Por eso es muy importante que entiendan que la única lista que va a hacer una auditoría y que va a cortar con los piojos somos nosotros, porque la de Colota no va a cortar con esto. Pero llama a Tamar, llama a este muchacho, a Hernández, a Marco Bolet, y van a continuar con este sistema. El único tipo que no tiene compromiso con nadie, que va a romper todo, es Boletti. Por eso están desesperados, por eso dicen cualquier cosa. Porque lamentablemente para ellos se dieron cuenta que el socio es muy inteligente y que dicen, la solución está en el proyecto de Moretti.
Sí. Podés charlar, antes de pasarle a Javier Brancoli, estamos con Marcelo Moretti, agradeciéndole a Marcelo.
Les agradezco porque tengo que ir a la cena, tengo 5 minutos.
Dale. ¿Algo más de la charla con Insúa?
No, me pidió, obviamente, le conté que ya estaba pago porque lo voló este oficialismo que no te va a dejar nada. Tenés amistosos, la pretemporada del 8 al 20 en Uruguay. Le dije que yo conseguí un amistoso contra Cerro Porteño en Encarnación, en Paraguay, en frente de Posadas, que hay que ir hasta Posadas y ahí cruzar el puente. Si le molestaba que juguemos ahí, pero que partido que podíamos jugarlo. Le hablé de las 4 pretemporadas en julio. Nosotros tenemos un acuerdo con la empresa Macron de Verbal, ¿no? Que hay que consumarlo con la rúbrica. Que va a ser la que provee la indumentaria y nos va a pagar 5 veces más que lo que paga Nike y aparte nos va a dar 4 pretemporadas del año 2024 y 2027 en Europa. Si él aceptaba eso, me dijo que sí, o sea que entendió que ya necesita salir al mundo a mostrar su marca, porque va a ser los torneos internacionales en Europa son fin de julio, principio de agosto, y acá los torneos arrancan a principio de agosto, porque en Europa arranca a mitad de agosto. Entonces, el gallego, la verdad que fue un tipo pilota, entiende la situación, entiende que Sanzo tiene que salir a mostrar su marca, salir a mostrar la camiseta. Nosotros tenemos 30 integrantes de peñas, de todas las peñas del interior del país, de los 117 cargos son integrantes de peñas, o sea, de los 117 dirigentes que hay entre la asamblea, fiscalizadora y comisión directiva, hay integrantes de peñas, o sea, vamos a tener un Sanzo federal. Es la primera historia que hay tantos integrantes de peñas dentro de los 107 cargos. Hola. O sea, vos sos un servicio federal, un servicio internacional. Hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Y por suerte encontré en Gallo Insúa una persona que entiende, que escucha, que va de la mano. A Ortigosa lo respeta muchísimo, lo quiere muchísimo Ortigosa. Así que estamos por el buen camino.
Dale, danos un par de minutos más, Marcelo, te agradecemos. Javier Brancoli.
Bueno, muchas gracias por atendernos y estás con poco tiempo. La pregunta que le hicimos a Sergio Constantino, te la vuelvo a repetir a vos. ¿Qué posición tiene tu lista respecto a las sociedades anónimas deportivas, al gerenciamiento, privatización total o parcial de los clubes de fútbol?
No, totalmente en contra. Nosotros defendemos las sociedades civiles sin fin de lucro. Lo dije también, se lo dije a la Furcade. Imagínate que nuestro asambleísta número uno, Daniel Matos, es una persona que funciona público, que defiende también las asociaciones civiles y fin de lucro. A mí me sorprende que digan eso, porque no saben con qué pegarme. A ver, Constantino, a mí me están diciendo, y esto con prueba ya fehaciente, a mí me llegó, no sé si verídica, pero sí es prueba, él comprueba la sociedad de un equipo en Guadalajara, en España. Me asombra que una persona que compró un equipo diga eso, porque me alarma. Después, San Lorenzo, como club, en falta no presentar el presupuesto que se tuvo aprobado antes del ejercicio, el 30 de junio, hoy estamos a mediados de diciembre, y tampoco tiene el balance aprobado, porque el balance fue impugnado por la gente de Iragote, de Podemos, que van a hacer con nosotros la auditoría, esa, ese balance que estuvo impugnado tampoco fue aprobado, porque es precisamente por impugnación. Entonces, eso tiene dos cuestiones que están en anomalía, que son la falta de aprobación del presupuesto antes del ejercicio y la falta de aprobación del balance. Entonces, y eso es causal de intervención. Entonces, si hay intervención, es el paso previo a cualquier cuestión que sea contraria a las sociedades civiles sin fines de lucro. Entonces, ¿quién es el que está a favor de esto? ¿Constantino? Porque la verdad que no se entiende. Él tendría como secretario del club, que es un cargo alto, muy alto, el segundo después del presidente, tendría que haber acelerado las cuestiones para que se apruebe el presupuesto, que se apruebe el balance, y no lo hizo. Es muy grave esto.
Sí. Hernancito, ¿algunas preguntas más?
Bueno, hablamos de auditoría, de insúa, refuerzos, Avenida La Plata, un poco todos los ejes de la campaña, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar ahora por el fútbol. Primero, ¿Matías Caruso sí o no? ¿Y por qué Ortigoza es parte de esta lista tuya y por qué lo sumaste justamente a Néstor Ortigoza a tu proyecto de fútbol?
No, Caruso no sigue de ninguna forma. Caruso tiene como representante a Berman. Berman fue nefasto para el club. Trajo a Menossi, a Alexis Catrigota, que ya se perdió más de 15 millones de dólares. Trajo a Maroni, que gana 3 veces más que el Corrito Barrios. Y ese representante Caruso es una cosa insólita. Un representante no trajo un negocio, como no les agradezco. Y Caruso, aparte, no hizo bien su trabajo, ya sea por omisión o por negligencia o porque no dejaron, pero si no dejaron, su marido no lo hizo bien. Ortigoza había pasado un ingreso de operación, pero estaba cerrado la lista, ya había expirado los plazos, por eso entró como manager. Ahora, como se suspendió las elecciones, iba ganando, porque el AME la suspendió para que no manejó el año pasado, le dije a Ortigoza, yo quiero que me acompañe en los 4 años. Y Orti lo pensó, lo analizó, dijo, no tengo problema, le digo, mirá que es un cargo de honores, vas a trabajar al lado mío, vas a ser otro vocal, vas a ser presidente de fútbol profesional como vocal. Lo meditó, lo analizó y la verdad que me demostró un grado de madurez terrible al bajarse del póster y al decir, bueno, me voy a poner al lado tuyo, codo a codo, a pelear por San Lorenzo para hacer un San Lorenzo cada vez más grande.
Angelito Bernuncio va a tener un rol.
Ángel Bernuncio va a ser el que coordine todo, desde el fútbol profesional hasta el fútbol juvenil, no coordinador de fútbol juvenil, sino va a estar como si fuese un consejo de fútbol, junto con Mario Rizzi y con el Beto Ortega Sánchez.
2 preguntas más, Marcelo.
Y Pablo Silas, el embajador internacional.
Y en inferiores, Marcelo, el tema Verón no está garantizado.
No está garantizado, pero no es que no está garantizado porque no es verdad. Nosotros queremos escucharlo. Verón, yo sé que había renunciado, me dijeron, al Antarón, sé que estaba disconforme, con razón, porque no hay canchas para entrenamiento, es un desastre lo que está haciendo la deportiva. Así que bueno, quiero hablar con él, quiero hablar con otros también coordinadores, pero obviamente corre con handicap porque es hombre del club. Así que se quede tranquilo. Yo hablé con él el otro día, me comuniqué. Pero tenemos que charlarlo, lo mismo con Romagnoli, hablamos con él, Ortigoza habla con Romagnoli, Romagnoli está haciendo un gran laburo, y Tizú habla mucho con Romagnoli, se lleva muy bien, eso está bastante bien.
Marcelo, todos los clubes, o muchos clubes tienen el centro de entrenamiento en Ezeiza, en varios lugares, terrenos, Vélez, Boca, River, ¿cuál va a ser el momento de San Lorenzo?
De Gallo nos pidió que arreglemos la concentración a la tribuna, lo vamos a hacer. Ahí, y vamos a hacer un country como es estudiantes en Ezeiza. Ya tenemos el predio gratuito, vamos a lotear 200 lotes y con esa venta, preventa de lotes, vamos a hacer un hotel con 5 canchas de fútbol para hacer un country San Lorenzo en Ezeiza. Así que no le va a costar ningún peso al club, va a ser el aporte de la gente que compre los lotes, así que es un gran proyecto, obviamente es a mediano o largo plazo, no es ahora. Pero bueno, ahora tenemos que arreglar la concentración, que ya tenemos los fondos para arreglarlo, son los fondos privados de los dirigentes. En inferiores, conseguimos un sponsor de 4 años que nos va a pagar mucho dinero, el doble de lo que está pagando hoy Blue Bank para la primera. Es insólito, Blue Bank paga 200 mil dólares por año, nada. Nosotros en la camiseta la vamos a meter $1,000,000 de primera. Y conseguimos un sponsor de 4 años que nos aporte el doble de lo que está pagando Blue Bank, 4 años para esa plata invertir en inferiores.
Sí, Ramiro, las últimas preguntas.
Sí, Marcelo, el año pasado cuando lo entrevistamos usted tenía 2 propuestas por el tema indumentario. Una propuesta era la marca San Lorenzo, bueno, que San Lorenzo fabrique su propia ropa, o incorporar alguna marca de prestigio, porque bueno, hace 4 o 5 años que San Lorenzo, que la gente de San Lorenzo no consigue indumentaria. Se publica en Twitter, bueno, hay ropa en el Dexter de Flores y a las 4 o 5 horas ya no quedan prendas. ¿Usted sigue con estas 2 propuestas de que San Lorenzo haga su propia marca o que tenga alguna otra marca de prestigio? ¿Ya se definió ese tema o sigue con esas dos propuestas?
No, Macron va a estar en primera y el fútbol femenino en inferiores, va a estar en futsal, en básquet, en todos los deportes de primera línea, y vamos a fabricar la ropa para lo que son los deportes federados con marca propia. Ahí está Matías Ilegi con ese tema, un socio de San Lorenzo, porque va a ser precisamente para este año, ya actualmente va a ser los inicios de lo que sería la marca propia de San Lorenzo. Va a ser la práctica con los deportistas federados del club, son muchos, y si esto funciona muy bien, vamos a hacer obviamente la marca propia, porque es un gran negocio para el club. Lo que pasa es que para tener marca propia hay que invertir mucha plata ahora, y no, San Lorenzo no tiene plata y tiene otras prioridades, pero es un gran negocio para un club que vende más de 200.000 prendas por año, y es un negocio totalmente rentable, ¿no? Pero bueno, hay que trabajarlo mucho. Por eso esta iniciativa de hacer una marca propia para los deportes federados, pero para la elite, para básquet, futsal, inferiores, hockey, va a ser Macron la marca que va a vestir a San Lorenzo.
Sí, Marcelo, la última pregunta, vos sabés, debe ser por una historia mía, personal, y yo coincido con vos, el tema fútbol, el manejo de fútbol es fundamental. Bueno, mi padre ha traído a Escota, a Chilavera, a Villar, a San Lorenzo, y sé la importancia, la importancia de los intermediarios. ¿Cómo te vas a manejar con los intermediarios, con los empresarios? Se hablaba mucho de Lombilla, se hablaba mucho de varios empresarios, pero ahí estuviste ordenando un poquito el esquema.
No, a ver, la representación del fútbol está avalada por FIFA. Ni la traigo yo ni la trae nadie. O sea, está avalada por FIFA y todos los 300 jugadores de San Lorenzo tienen representantes. Obviamente yo quiero que los negocios sean para San Lorenzo. No, como lo que dije recién de Berman, no trajo un negocio para San Lorenzo. Entonces yo quiero representantes que traigan negocios para San Lorenzo, no para ellos solamente. O sea, obviamente el negocio tiene que ser para dos partes, para el jugador y para San Lorenzo. Entonces, acá de este lado van a tener un presidente que sabe de fútbol, que está formado en el fútbol, un Ortigosa que sabe de fútbol. Entonces, uno se hace mucho más fácil esta cuestión de manejar.
¿Tenías un chico de Talleres de Córdoba que se nos fue por este tema?
Ramón Sosa, el año pasado, sí. Que yo iba a comprar a Gimnasia, claro. Copetti venía gratis, prácticamente había que poner $36.000 arriba de Uruguay. Lucas Solaza también. Lucas Solaza arriba de Uruguay, Copetti a Rafaela. Yo lo fui a ver a Copetti cuando jugaba el 1-4 a Rafaela. Después pusieron de 8, después 9. El representante me decía, venía a verlo, pero quiero llevar un club grande, porque no tiene forma de crecer. Gratis, tengo los audios con Tinelli. Tinelli me decía, estaba Soso, Soso no lo quiere. Le digo, Marcelo, haceme caso a mí, yo pongo la plata. Le regalo la plata, no importa. Es un gran jugador. Tiene pasaporte comunitario muy fuerte. Y bueno, terminé comprando Racing, primero préstamo, después lo compré y lo vendió al Charlotte de Estados Unidos en 5 palos. O sea, muchachos, hay que entender de esto. Yo traje por trucho en 1 palo y lo vendimos en 5 palos. O sea, hay que entender de esto. Si no entendés, es muy difícil.
Por más proyectos de estadio que tenga, por más proyectos de otras cosas.
Y claro, pero claro, hay un montón de jugadores que, mira, Lucas de Alasia, el 5 Rafaela de la reserva, tocó primera, ya lo tenemos para abrir también. Danilo Gómez, un chico de Colón, hay muchos jugadores que pueden venir a San Lorenzo, muchísimos jugadores de 17, 18 años que tenés que hablar con los clubes del interior, reconocerles un porcentaje que vengan a San Lorenzo, que se vayan formando, pues son pibes que no tienen ganas de jugar en sus clubes, pero tampoco se lo puede sacar, ¿no? Obviamente. Y es inteligente, trabajar muchísimo.
Y eso no significa entregarse a ningún empresario, Marcelo.
No, más vale. Pero lo que el empresario cuando sabe que vos sabes de fútbol. A ver, muchachos, yo estoy hace 15 años en esto, ¿no? Lo conozco a todos los representantes. Entonces uno sabe cómo se maneja esto y de qué forma se maneja. Cuando te repito, yo fui a ver la marota al Inter, al piso 10 del edificio del 11, el número 11 está el presidente, el chino, ¿no? El número no tiene nadie ahí. Y si es porque tengo gente en todo el lado conocida, gente me abre un montón de puertas. Pero bueno, ese es uno que estuvo trabajando hace muchos años en esto. Todo para San Lorenzo. O sea, esto, yo soy abogado, gano mi plata acá en Argentina. Y obviamente todos mis conocimientos los voy a poner en pos de que San Lorenzo crezca.
Seguro. Marcelo, ¿me permitís la última? ¿Una más?
Okay, sí, la última, por favor, sí.
Javi.
Sí, Marcelo, queríamos saber si coincide tu diagnóstico. La semana pasada Constantino dijo que el pasivo de San Lorenzo es de $20 millones. ¿Son esos los números que vos tenés?
5.000 millones de pesos, el último balance, el estimado. pasivo corriente y no corriente, los miles son 16 millones de dólares, pero hay 3 millones que son 150 de la mandatoria. Pero ¿cómo va a ser un pasivo impunado? Nosotros hasta no hacer la auditoría, no sabemos realmente cómo está San Lorenzo. Así que bueno, hay que hacer la auditoría y en 3 meses, Giacobiti, que es la persona, el vicerrector de la UBA, que nos dijo que la UBA lo va a hacer, junto con Lucas Dente, con Claudio Tahuada, con Rubén Arena, de la UBA, que va a hacer la auditoría y que obviamente ahí nos va a reflejar el estado de San Lorenzo.
Bueno, dejarle un mensaje final a la gente de San Lorenzo, al socio, para la próxima elección tan importante.
Al socio genuino le digo que vaya a votar, que confíe en nosotros, y nos vamos a acabar con los kioscos, con el clientelismo, con el amiguismo, con los protocolos. Tenemos un torneo, tenemos 400 dirigentes que van a estar las 24 horas trabajando para San Lorenzo, un presidente que conoce mucho, que tiene mucha formación, que conoce mucho el fútbol, un vicepresidente primero como Néstor Navarro, que es una persona de las más millonarias de Argentina, que va a trabajar por San Lorenzo, una persona muy honesta, un vicepresidente segundo como Andrés Terzano, que fue presidente de Peñas 10 años, muchas peñas que son parte de este proyecto. Queremos un San Lorenzo federal y un San Lorenzo internacional, y le pedimos que nos acompañen para hacer, como dice nuestro nuevo club, que los ayudaremos.
Bueno, muchas gracias, Marcelo, por esta comunicación con Boedo
Mía. Saludos a todos y gracias.
Abrazo. Bueno, pasó Marcelo Moretti por Boedo Mía, el candidato que faltaba de Boedo en Acción. Bueno, Juan Pablo, estuviste con las redes, ¿te querés incorporar? ¿Cómo estuviste escuchando la entrevista?
Bueno, bien, sí, linda entrevista con Marcelo Moretti, sí, mucha repercusión en redes, mucho comentario de los socios e hinchas de San Lorenzo en esa red social, en Twitter. Bueno, se lo escuchó con entereza, claramente, creo que un poquito más... más parado sobre la tierra que otros candidatos que hemos escuchado. Claramente todo dependerá también del voto del socio. Lo que sí me gustó en cuanto a la parte futbolística, de los nombres que ha tirado y que ha nombrado, que ya tiene algunas conversaciones y demás, es algo que se ha consensuado con Insúa, esos nombres, y el entrenador los ve necesarios para sumarlos al equipo y hay conversaciones avanzadas. Está bueno. Yo sabía que había tenido una conversación con Brito. Está bueno que también lo diga su parte por Palavecino y por Batalla. Más que nada me interesa, como marcamos antes, ¿no? El tema Batalla, que se quede el arquero. Lo de Palavecino después, bueno, si viene es secundario, pero será bienvenido. Pero una linda entrevista, ¿no?
Bueno, que se parecía corta, pero se la fuimos alargando,
sí. Hernán. Sí, Beto, bueno, creo que coincido con Juan, ¿no? Se lo escuchó entero, tranquilo, ¿no? Más allá de cualquier pregunta que se le pueda hacer, respondía con entereza, con claridad, tratando de alguna manera de mostrarle el camino a la gente de San Lorenzo para claramente, ¿no?, elegirlo a partir del próximo domingo, como todos los candidatos o los políticos, pero más allá de claramente hacer su política, creo que algunas de las cosas que ha dicho son interesantes. Por ejemplo, el tema de Berman, me quedó corregir una sola cosa, ¿no? Él hablaba de que Berman no hizo ningún negocio bueno para San Lorenzo y en realidad lo de Batalla hubiera sido bueno para San Lorenzo, y ahí fue San Lorenzo el que durmió, ¿no? Cuando tenía que pagar $800,000 para quedarse con el arquero, no lo hizo. Eso ya no tiene que ver con Berman, ¿no? Creo que la única negociación de jugadores representados por Berman, en este caso Batalla, que podría haber sido provechoso para San Lorenzo, y justamente San Lorenzo el que no lo aprovechó, Beto, pero después, difícil quitarle alguna coma, ¿no?, de las cosas que dijo, que tiene en realidad son cosas que pasan hoy en San Lorenzo Almagro. Después, si él termina cristalizando, ¿no?, sus promesas de gobierno, que obviamente siempre los periodistas, si no es así, se lo vamos a manifestar, eso está claro. Pero digo, hoy de lo que dijo, sonó convincente. Después veremos en el accionar, se hace camino al andar, como dice la famosa canción, veremos qué es lo que pasará, pero bueno, por lo menos me pareció a mí convincente, ¿no? Interesante algunos de los proyectos o cosas que decían para este San Lorenzo, que va a necesitar, como decía al principio Beto, además de una inyección económica externa, mucha inteligencia y mucha gestión, ¿no?, para poder sacar adelante a un San Lorenzo que tiene muchos ítems por delante para mejorar, Ciudad Deportiva, Deportes Federados, Deportes Juveniles, la parte de fútbol, las contrataciones, ir de a poco pagando el pasivo, porque esto tiene que suceder y cualquiera que gane a partir del próximo domingo está claro que tiene mucho laburo en San Lorenzo, Beto.
¿Está Beto o está muteado?
Javi.
Perdón, estaba muteado. Sí, me parece que dio algunas definiciones. Me parece que algo centrado en su propia figura y respecto a alguna polémica con las otras listas, diciendo que todos contra él, me parece que en ese sentido se paró como en el centro del ring para dar el debate con los otros espacios. No me convenció demasiado, pero no corresponde hacer, me parece, opiniones una vez que el entrevistado terminó. Respecto al oficialismo, creo que hay oficialistas, salvo Francis, son todos, participaron más o menos directamente de decisiones de los últimos años, y eso obviamente lo involucra a él, fundamentalmente a Sergio Constantino. No así el caso de Culotta, me parece que viene de otro proceso, de la subcomisión del hincha, y de Francis, que fue un opositor de hace mucho tiempo. De todos modos, me quedó también la idea de que está lejos Avenida La Plata, lamento decirlo, pero uno no termina de entender del todo, porque tendría que ser esto una política de Estado. Estamos lejísimos de eso, de que las listas puedan establecer acuerdos básicos sobre cuál sería el proyecto de construcción del estadio de la Avenida La Plata. Creo que eso debería superar las diferencias políticas para encontrar un punto de acuerdo respecto a un proceso que es muy valioso para el hincha, pero que también es muy riesgoso de no ser bien manejado, ¿no?
Bueno, Walter, no preguntaste, te mantuviste durante las cuatro entrevistas sin querer preguntar, ¿cómo viste el proceso de entrevistas que tuvo Boedomí y el de hoy?
Beto, la entrevista me pareció muy rica de nuevo, sí, a usted por no preguntar, aparte de las preguntas más o menos en el grupo íbamos viendo y sabíamos lo que se le iba a preguntar y las definiciones que iba a dar el candidato. Las ideas que manifestó son interesantes. Sí me hace el mismo ruido que me hizo el tema con la entrevista con Sergio Constantino, de que si en algún momento fuiste partícipe de este gobierno, ¿por qué no llevaste las ideas en esos momentos, en esa oportunidad? Sí habló mucho del tema de saber tanto de fútbol cuando hubo mercado de pases. No sé si él era el encargado, pero hubo mercado de pases de San Lorenzo que... lo nombrábamos antes, el de Almirón, el de los Romero, fueron bastante malos para el club, y así que hay que ver. Esto es así, del dicho, la palabra, las ideas, como dice cada candidato, está bueno, pero también son promesas de campaña que bien, como decía Juan Pablo, hay que ver cuánto llegan a cumplirla, y si no, hacérsela saber en su oportunidad. Acá lo importante es que el candidato que venga sepa que tiene que levantar el club a San Lorenzo, y algo, como bien dijo Javi, el tema de que la gente quiere empezar a ver algo en Avenida La Plata, y yo noto como que varias de las listas, por no decir casi todas, no lo tienen como prioridad en sí. Yo sé que es difícil, pero la gente quiere empezar a ver algo ahí, porque yo considero que desde ahí va a partir un San Lorenzo más grande que el de la actualidad.
Sí, perdón, Beto, está bueno el tema que plantea Walter en el tema del debate, digo, los que estuvieron adentro. Te voy a decir por qué, porque cuando fue el tema de Constantino el domingo pasado pasó algo parecido, ¿no? Constantino manifestaba algo parecido a lo que manifestó Moretti en otras oportunidades, ¿no? A ver, claramente, estar no significa estar gobernando o ser gobierno. En el caso de Chiche Constantino es el secretario y no define muchas de las cosas que pasan en San Lorenzo. Y él, cuando estuvo era vocal, tampoco quizá define alguna de las cosas que hubo en San Lorenzo de Almagro. Digo esto para emparejar un poco el partido. Yo soy duro con las preguntas, y todo el mundo lo sabe, y no tengo ninguna bandería política, pero así como se entendió que Chiche Constantino decía que él es el secretario del club, él no firma los contratos, él un montón de cosas no las avala, y claramente votar o no en comisión directiva a favor o en contra es relativo cuando a veces... ya está cortado el bacalao, por usar una frase muy frecuente, y Marcelo Moretti lo ha explicado en muchas oportunidades, que él era vocal, ¿no? Era vocal, estaba a cargo del senior, claramente quizás podría haber hecho alguna cosa que no hizo, como también está la posibilidad de decir, bueno, esto a mí no me gusta irse, y es lo que pasó con Marcelo Moretti, que se fue de lo que era la comisión directiva de Tinelli, después se fue Tinelli también y armó su propia lista, como dice el dicho, ¿no? Si no te gusta lo que pasa, armá tu propia lista y presentate. Creo que eso es lo que hizo Marcelo Moretti, no por defenderlo, ¿no? Y algo parecido también hizo Constantino, y no por defenderlo, ¿no? No le gusta lo que está pasando con el oficialismo, hizo su propia lista y bueno, claramente, si bien fueron parte del oficialista, hoy, del oficialismo, hoy creo que son listas distintas por las que la gente puede optar, ¿no?
Bueno, a las 23:43, Ramiro, quiero escuchar tu opinión y los comentarios en las redes.
Sí, Beto, a ver, me sorprendieron dos cosas. Lo que me sorprendió para bien es que fue el único de los cuatro candidatos que por lo menos hizo nombres propios de jugadores. Estamos hablando con el presidente de River por este y por este jugador, estamos hablando con la gente de Defensa y Justicia por este jugador. Así que, bueno, eso me sorprendió para bien. Y otra cosa que me sorprende, la verdad que sí es la realidad, es así. Habla de, bueno, por qué está así San Lorenzo, de que cuando ellos lleguen van a tener que poner 200 millones de pesos porque esta dirigencia actual no le va a pagar los aguinaldos a los empleados del club y que recién cobraron un 50% de noviembre. Así que eso, bueno, me deja preocupado, o sea, por la gente, por el trato que tiene esta dirigencia hacia los empleados. Así que bueno, la nota muy buena y fue contestando todo lo que le fuimos preguntando.
¿En las redes hubo algún replique, chicos?
Sí, claramente. A ver, en Twitter hay mucha repercusión. Hay comentarios que se pueden leer, otros que no, claramente. Sabemos cómo son las redes sociales. Pero sí, ha habido mucha repercusión, más que nada por la declaración que dijo Marcelo Moretti, que el miércoles, van a dar a conocer una noticia impresionante, más allá de algo que pudo llegar a comentarnos. Bueno, se ve que el hincha de San Lorenzo está expectante a lo que será esa noticia que se dará a conocer en el cierre de campaña.
Bueno, algo más de fútbol, chicos, para comentar antes del informe de Javi Brancoli. Digamos que le ofrecimos el micrófono a Culota para bueno, si quería contestar lo que había dicho Marcelo Moretti respecto que casi es una colectora del oficialismo, y Marcelo Culota dijo que se ven en las urnas el próximo domingo y lo definen ahí. Bueno, chicos, de fútbol, ¿algo más para comentar? No mucho más, ¿no?
Bueno, no, comentar y después lo dejo a los muchachos si quieren. A ver, para aquel que no está muy al día de aquellos jugadores que tienen que regresar de sus préstamos: Luis Sequeira, Julián Palacios, Francisco Galván, Agustín Peralta Bauer, Alexander Díaz, José De Becchi y Agustín Lamosa. Esos son los jugadores que tendrán que estar presentes el 2-3 de enero en la pretemporada de San Lorenzo, cuando vuelva el equipo a entrenar, y a partir de ahí, bueno, se verá cuál será su futuro.
Bueno, ¿algo más? Vamos al informe, ¿les parece? Y después hacemos una última pasada. 30 años de nuevo gasómetro se cumplen, Javi.
Sí, Beto, querido, en diciembre, 16 de diciembre del año 1993, tenía pelo largo y fui a la cancha para ver la inauguración de esa ansiada búsqueda de un hogar para San Lorenzo de Almagro en la presidencia de Fernando Miele, y después de muchos años de peregrinar, 14 exactamente, San Lorenzo empezaba a construir el sueño de la casa propia. Un éxodo, como le ha pasado a muchos pueblos, a muchas ciudades, el éxodo jujeño, el éxodo del pueblo hebreo, los éxodos. Bueno, San Lorenzo vivió un éxodo y empezamos el informe en homenaje a esos 30 años del Estadio Pedro Videgain, el éxodo de Julián Centella, el éxodo de los miserables. En esta linda poesía, bien porteña y bien de Boedo, empezamos el informe de hoy. Vamos con el audio 1, Rama.
Yo quiero un cotorro que tenga balcones, cortinas muy largas de seda crepé, mirar los bacanes pasando a montones pa' ver si algún reo me dice: ¿qué haces?
para ver los bacanes. Para San Lorenzo todos los clubes eran bacanes porque tenían su estadio propio y San Lorenzo peregrinaba por Atlanta, por Ferro, por Vélez, por Huracán y por Boca, etcétera. Bueno, el éxodo en realidad comenzó en 1965, cuando con la ley 16.729, que fue promulgada ese año, San Lorenzo recibe la donación de los terrenos que estaban en un bañado prácticamente del Bajo Flores. Esos terrenos iban a ser el inicio de la partida de Avenida La Plata y el propio San Lorenzo, que tardó bastante tiempo antes de ser propietario de los terrenos de Avenida La Plata, casi 20 años, empezaba a construir su partida de ahí para construir su infraestructura en la zona que hoy tiene el estadio. La zona sur de la ciudad, una zona postergada, una zona que sufre violencia, estigma, que está olvidada, la zona más pobre de la ciudad de Buenos Aires, y de hecho que fue desalojada en muchos casos su población, la población que habita a los alrededores del estadio de San Lorenzo, que fue desalojada en el año también con la dictadura, del mismo modo que San Lorenzo sufre la pérdida del estadio. En aquellos momentos, el titular de la Comisión de la Vivienda decía: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera, sino para el que lo merezca. Así lo decían los funcionarios de la época, para explicar por qué esa zona postergada iba a ser el hogar, el territorio de San Lorenzo de Almagro. La pérdida tuvo revancha y fue con la construcción del nuevo estadio. Mucho tuvieron que ver Roberto y Claudio Pando en la construcción de ese estadio. Miren lo que decían, cómo pensaron en la construcción del actual Pedro Yrigoyen. Vamos con el audio 2, Rama, por favor.
Y otro tema para determinar era la medida del fiel, la medida del campo de juego. Hoy esto está más, está mucho más reglamentado por la FIFA y por la UEFA. Pero en ese momento vos tenías medidas máximas y mínimas. Entonces era fantástico porque podías vos elegir qué tamaño iba a ser la cancha. Y eso tenía que ver con qué tipo de fútbol te gustaba vos que jugara San Lorenzo. Y entonces elegimos la medida más grande por el tipo de fútbol que nos gustaba a nosotros. Esas son las ventajas a veces de ser el arquitecto de tu propio club, que lo podés armar la cancha en función de cómo a vos te gusta jugar.
El proyecto fue encabezado por los arquitectos Claudio Pando, Roberto Pando y Claudio Grimoldi, y íntegramente realizado en la gestión de Fernando Miele. El club lo hizo con dinero recaudado de donaciones, de socios, con bonos, contribución, años pagando doble entrada, y pudo recaudar 20 millones de dólares aproximadamente. Interesante cómo cuentan los arquitectos, que dijeron: hicimos la cancha más grande porque sabíamos cómo quería que juegue San Lorenzo. La gente cantaba: la cancha de cemento ya la vamos a tener, pero la de madera nunca la olvidaré, ¿sí? Ladrillo a ladrillo se fue construyendo ese enorme estadio que vio a San Lorenzo durante los últimos 30 años dar varias vueltas olímpicas. Ladrillo tras ladrillo, pared tras pared, muro tras muro para levantar el estadio, así como este clásico de Pink Floyd, La Pared. Así lo fuimos levantando. Vamos con el audio 3, Rama.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.
Bueno, y estos maestros que nos van a contar ahora lo que significaba ese diciembre del 93 inaugurar la cancha de San Lorenzo, algunas voces las van a reconocer segura. Muy emocionados muchos de ellos, glorias del club, que pisaban el nuevo fiel, como se decía antes, del estadio Pedro Yrigoyen, para celebrar la inauguración, un partido que se jugó contra la Universidad Católica. Hizo los goles 2-1, Biagio y Artime, pre-inauguración, que también sirvió para recaudar fondos. Bueno, esto decían del inicio del partido, estas glorias de San Lorenzo, a ver si reconocen sus voces. Vamos con el audio 4.
Yo creo que es un momento tremendamente emocionante. Se lo dije a los jugadores que le tienen que agradecer a Dios de estar en este momento histórico.
Parece un sueño, sinceramente. Fíjate la gente que vino, todo San Lorenzo. A ver, una cosa de realidad que hay gente que desconfiaba que no se iba a hacer. Yo esperaba que San Lorenzo haga su estadio y bueno, se hizo realidad. Yo apenas pisé el suelo, el piso de nuevo de San Lorenzo de Almagro, me entró una satisfacción, una alegría. Y bueno, cuando entré y miré para la hora tribuna y vi, parecía que iba a entrar por jugar por el campeonato, ¿no?
Para nueva cancha de San Lorenzo jamás me lo imaginé, pero estoy muy contento.
Realmente jugamos por todos lados, San Lorenzo ha tenido que jugar en todo tipo de cancha. Y hoy tiene nuevamente la alegría, por lo menos simbólicamente, de jugar en su estadio.
Declaraciones del Bambino Veira, Pedro González, Escota, Rendo, Fischer, glorias de San Lorenzo, emocionadas por esa alegría, pero al mismo tiempo tan cerca y tan lejos. El nuevo gasómetro queda apenas 20 cuadras de la sede de Avenida La Plata. Sin embargo, la gente de San Lorenzo lo ha sentido lejos mucho tiempo y por eso el retorno a Tierra Santa. La caravana de inauguración el día 16 de diciembre, la caravana de hinchas es recibida a piedrazos por vecinos de esos barrios aledaños. No fue fácil la llegada de San Lorenzo a esa zona. Sin embargo, llevó tiempo que San Lorenzo se pudiera apropiar del lugar. Las frases en ese momento del presidente Miele no fueron las más felices para integrar al club con el barrio. Sin embargo, con el proceso lento de un trabajo deportivo y también social, el club fue ganando adhesión en los alrededores de esa zona. Y de hecho, un pibe salido de esos barrios, de ese barrio de enfrente, se coronó campeón de América. Probablemente un símbolo de la integración de San Lorenzo a esa parte del sur de la ciudad, Tito Villalba, que hacía su primer gol, un golazo de toda la cancha, para reencontrar a San Lorenzo con esa zona de la ciudad que lo había recibido al principio de manera hostil. Vamos con el audio 5, Rama.
Así está Villalba. A ver Villalba, ilumina, sigue, luces alta para Villalba. ¡Qué jugada que armó el pibe! Si ese es un golazo, Villalba, golazo. ¡Gol! Sí, 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 de San Lorenzo.
Corrió toda la cancha, Tito, como si fuera la última vez. Y esas lágrimas que muchos recuerdan al coronarse aquel 13 de agosto del año 2014 en la Copa Libertadores dan cuenta de la identificación de ese pibe del barrio de enfrente con el nuevo gasómetro y con San Lorenzo como institución. San Lorenzo pudo festejar en esta cancha varios títulos, los tres internacionales que tienen sus vitrinas, además de las Copas Río de la Plata, ¿no? La Mercosur 2001, la Sudamericana 2002 y la Libertadores 2014 las festejó ahí, ¿sí? Las dio la vuelta en esa cancha, lo mismo que los títulos locales del 2001 y 2007. Incluso ahí mismo se salvó de esa tarde tan angustiada del 2012. Ahí se gritaron los goles más, los penales más memorables, Romeo contra Unión, Capria contra el Flamengo, Ortigosa contra Nacional de Paraguay. Sin lugar a dudas, fue el lugar de los logros deportivos más importantes. Y empezó realmente un nuevo barrio junto al Ciclón, después del exilio, del éxodo, y para construir ahora, y esperemos que pronto, la tercera cancha que retorne a San Lorenzo y una nuevamente esos barrios. Así lo recuerda la gloriosa hinchada de San Lorenzo, esa poesía de la tribuna que siempre nos acompaña. Vamos con el último audio y gracias, Rama.
Bueno,
homenaje a los 30 años del gasómetro, del nuevo gasómetro.
Grande, Javi. Un nuevo informe del querido Javier Brancoli, mucha repercusión en la nota también con Marcelo Moretti, nos decía Hernán Sanz. Bueno, chicos, se acerca a las 11 de la noche, última pasada de cada compañero, añadiendo lo que quiera. El que habló poquito, Walter Sanabria. Walter, bueno, se viene una lección importante. vas a ir a votar, me imagino. Te vemos en diferentes canales, en Twitter. Decí lo que quieras, compañero.
Beto, sí. Primero felicitarlo a Javi por el informe. Me hizo acordar el partido ese con la Católica que fui con mi viejo. Y después jugué el 1 de marzo, cumpleaños de mi papá, primer partido contra Belgrano, de local San Lorenzo. Fue el primer partido por los puntos ya en el nuevo gasómetro. Creo que ganamos 1-0, si no recuerdo mal. Era un purrete, un chiquitito. Semana clave, vuelvo a insistir con lo mismo. Hay que ver qué define la gente. Sé que por lo menos el Boca de urna de Sanabria, hay mucha gente indecisa todavía a la hora de saber quién votar. Sé que va a haber, lo confirmó Moretti el miércoles, una noticia importante. Sé que el jueves también, con Dandino, supuestamente va a alargar algo también. La gente escuchó a los candidatos, tiene la estructura de cada uno, la plataforma. ¿Cómo?
¿No te sorprendió que también le pegó a Culota? ¿Qué eso puede querer decir algo a nivel electoral de Culota? ¿Que anda bien?
¿Cómo? No escuché, Beto, perdón.
Viste que habló como que era parte del oficialismo Culota, como que era una colectora. ¿Eso qué puede significar, o Javi, analizar políticamente esa que Culota es un tipo competitivo hoy día, Javi? ¿Walter?
Me parece que sí, que lo está poniendo como rival, ¿no? Directo, porque fue muy incisivo, ¿no? Como una colectora del oficialismo. Me suena raro. Culota ha sido duro en las declaraciones contra el oficialismo y viene de un proceso que está ligado a la recuperación de Avenida La Plata, ¿no? Después también, es verdad, con desencuentros con otros protagonistas. De hecho, Adolfo Res está en la lista con Marcelo Moretti. Me parece que hay que interpretarlo dentro de las tensiones propias de la última semana electoral, ¿no? Y creo que también estas cosas se procesan mejor en los debates, ¿no? Los debates permiten que estas discusiones para el socio, para el hincha, se puedan dar cara a cara y que sean más claras, más que declaraciones individuales en los medios o en las redes.
Walter.
Sí, tengo lo mismo lo que decía Javi. A Marcelo Culota, la verdad, no sé si él el último tiempo, por lo menos salió más a la luz de ser muy crítico también contra el mismo Matías Lamens, que decían como que ahora lo querían asociar a él. Hay que ver, uno, yo digo, cada uno, acá hay democracia, lo importante es que San Lorenzo puede, el socio San Lorenzo puede ir a elegir a su candidato. Tenía que haber sido hace un tiempo, no lo pudimos, lo tenemos el próximo domingo. Cada uno elige, cada uno sabe la boleta que tiene para poner y elegirá. Se quedará tranquilo. Yo creo que también hay que decirlo, el oficialismo en el 2019 ganó por el 80% de los votos. Ahora hay que ver qué sucede. Yo creo que es una elección de tercios, donde para mí hay dos tercios que, en el caso de Moretti y de Culota, por lo menos yo los veo como que están ahí cabeza a cabeza y ahí saldrá ganador. Hay que ver qué sucede, porque, vuelvo a repetir, tengo mucha gente indecisa y calculo que con el trajín de los días irán definiendo su voto.
¿Entre quién decís vos? ¿Entre Moretti?
Yo, Moretti y Culota, para mí.
No Constantino.
Y a Constantino, por lo menos lo que veo, lo tengo un par de números abajo. Pero bueno, también es todo muy parejo, depende también de la cantidad de gente que vaya a votar. Y vuelvo a insistir, el tema es esta semana, de que la gente se va, muchos hinchas, se van a ir definiendo, van a definir su voto, y eso definirá el quién sea el presidente de San Lorenzo. Por eso vuelvo a insistir, lo importante que tengamos democracia después, obviamente. Cada uno, si saldrá, hay que ver, analizaremos el presidente electo, si cumple bien sus funciones o no.
Bueno, Juanpa, vos creo que comentaste lo tuyo, ¿no?
No, todavía no, pero si me querés dejar afuera no hay problema.
No.
Todo bien, amigo, todo bien. Bueno, sí, creo que, como bien decía Walter, ¿no? Las encuestas, hoy por hoy, uno no se puede guiar por redes sociales, porque en redes sociales puede votar todo el mundo, así que no solamente los socios que están habilitados para votar. Una cosita más, a no olvidarse, estamos a una semana y todavía no hay padrón, no se sabe en qué mesa vota cada uno, nada. Creo que eso es algo que ya se tendría que saber de antemano. Solamente se sabe si estás habilitado para votar o no, después no sabes en qué mesa, todavía no hay nada de eso, yo creo que ya tendría que haber salido. Por otro lado, creo que la elección se va a definir en las últimas horas. Va a haber muchas alianzas, aquellos que no tengan el número que desean, sobre la hora se va a definir mucho, así que vamos a estar atentos a lo que pase el domingo que viene. Seguramente ya a esta hora vamos a estar cada uno en nuestros hogares haciendo el programa, pero seguramente nos vamos a congregar todos allá en Boedo para hacer una linda jornada democrática dentro del club. Y por último, buen informe de Javi, me gustó como siempre el aniversario del nuevo gasómetro, y un día como hoy, pero hace 45 años, Rubén Darío Insúa debutaba en la primera de San Lorenzo, a no olvidarse también, una linda fecha ante San Martín de Mendoza, jugó 204 partidos en San Lorenzo, 38 goles, qué mejor historia del gallego que comenzó hace ya 45 años y ahora lo tiene sentado en el banco de suplentes, ojalá que siga mucho tiempo más.
Bárbaro, Juancito. Hernancito Sanz.
Bueno, despedirme de la gente hasta el próximo domingo, bueno, un domingo claramente que va a ser clave para el futuro institucional de San Lorenzo. Coincido con Juan y con Walter en que hay mucha gente que va a definir su voto a último momento, no tengo ninguna duda. Me queda picando lo que dijo Juan de la alianza, ojo ahí con alguna alianza que quizás pueda marcar de qué lado está cada candidato. Y pueda marcar un panorama diferente si hay alianza, ¿no? Y finalmente termina alguna lista fusionándose con alguna otra sobre el final. Una información que, bueno, tiene Juan y quizás la semana se vaya dilucidando por sí o por no, ¿no? Esa información de una supuesta alianza. Y después, bueno, para no irme de alguna manera con ninguna chicana con Walter Sanabria, como siempre, vos decías, Beto, Walter habló poco. Claro, hablamos mucho de fútbol. Entonces, por eso habló poco Walter Sanabria, ¿no? Porque él, cuando se trata de fútbol, habla poquito. Pero bueno, más allá de eso, y de la joda, claramente, interesante la última opinión de Walter, que hablaba de esto, ¿no? De que quizás en el boca de urna de todos nosotros, de que nos toca hacer periodismo, a mí me pasa igual. Yo encuentro todavía mucha gente indecisa, en eso coincido con Walter, creo que también lo decía Javi, a quien felicito también por el informe, fue muy lindo, y recuerdo ese partido con Belgrano y ese 1-0 con gol de Artime que él recordaba, fui claramente a la cancha de San Lorenzo ese día, y bueno, nada, decirle a la gente que lo que se viene en San Lorenzo es muy importante, que vote a conciencia, que vote propuestas, que vote lo que cree que puede ser mejor para el futuro de San Lorenzo, porque claramente el domingo se definen 4 años en la historia de San Lorenzo, así que bueno, a votar, que la única manera de cambiar un presente es a través de las urnas, ¿no? Así que bueno, todos los socios hinchas de San Lorenzo que tengan la posibilidad, tienen que acercarse el domingo, tienen que emitir su voto, se la tienen que jugar por un candidato, porque lo que se está poniendo en juego justamente es el futuro de San Lorenzo en los próximos 4 años, nada más ni nada menos que con el 2024 y una Copa Libertadores por delante y un montón de cosas para solucionar en San Lorenzo. Así que bueno, hasta el próximo domingo, gracias a la gente por estar del otro lado, y el próximo domingo vamos a estar haciendo un Boedo Mí especial con nuevo presidente de San Lorenzo Almagro. Así que bueno, hasta el próximo domingo y gracias a la gente.
Exactamente. Javi, bueno, vos te despediste, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, ya me despedí, esperando que, bueno, que el próximo domingo haya mucha participación, y lo último que deberíamos decir es que la gente vaya a votar, más allá de las opciones que tiene, y que, bueno, que de las quejas y de los justos reclamos que ha habido todos estos últimos tiempos, se traduzca en votos que hagan de la propuesta un modo de construcción en San Lorenzo.
Bueno, finaliza este espacio este domingo de Boedo Mí, el querido Ramiro Brignoli, alma mater de Delta Medios.
Bueno, Beto, como es un clásico de Boedo en mí, siempre cerramos el programa con un poquito de información del polideportivo, porque San Lorenzo es más que 90 minutos. Vamos a comentar que el vóley femenino le ganó 3-2 a Ferro por la Copa Osmita, y con este resultado se clasificó a la siguiente fase. Lamentablemente el básquet perdió, era algo previsible, porque bueno, jugaba contra Kimsa, que es uno de los mejores equipos de la liga, y perdió 75-67. Pero bueno, la alegría siempre nos da una alegría en el año, es el futsal masculino de San Lorenzo, que nuevamente le ganó una final a Boca. El partido fue durísimo, a gran figura del arquero de San Lorenzo, el de Boca también. El partido fue durísimo, fue un 0-0, pero hubo mucha llegada de los dos equipos. Y San Lorenzo se impuso en los penales 4-2 y nuevamente ganó el torneo de AFA. Así que bueno, San Lorenzo es bicampeón porque el año pasado había ganado este mismo torneo y esta vez nuevamente le gana a Boca. Como es una sana costumbre, a ver, de 10 partidos que se juegan contra Boca en el futsal, 9 lo gana San Lorenzo. Así que bueno, acá también lo tenemos un poquitito de hijo a Boca. Así que bueno, en el futsal también son hijos nuestros. Y bueno, y como siempre, recordarles que este programa, si lo quieren volver a ver o si se lo perdieron, queda grabado en el Twitter de Boedolmi, que es @boedolmi. Y también en las redes de San Lorenzo Redes, que lo pueden ver por Facebook, YouTube, Twitch, TikTok. Si no tienen ganas de verlo, pero sí tienen ganas de escucharlo, lo pueden escuchar en el Spotify de Delta Medios, que en 10-15 minutos ahí vamos a estar subiendo el programa completito. Y como decía Juan, el tema de no todavía uno ingresa al link que dio el club y solamente sabe si está habilitado para votar o no, pero no se sabe en qué mesa y qué número de orden tiene uno en la lista para votar. Así que estén atentos a las redes de Twitter, más que nada, a la de @boedoelmi, @salvenzoredes, @frenesiazulgran2 o a la red de Pasión por el Ciclón, que es @ppciclón. Ni bien tengamos la información de que está funcionando el link, que ya los socios saben en qué mesa votan y en qué número de orden votan, los vamos a estar subiendo prácticamente al instante. Y a los socios de San Lorenzo le digo, vayan a votar el domingo que viene, que el domingo que viene se termina todo el tema de, bueno, las puteadas por Twitter, las puteadas en la cancha. El domingo que viene es fundamental para que se exprese el socio de San Lorenzo. Nos vemos el domingo que viene.
No saludamos a la gente que se comunicó. No me anda bien el YouTube de San Lorenzo Redes, pero veo que estuvo Ayúdame, Cristian Lainez.
Sí, estuvieron, bueno, Poli Varela, Emilio Camuche, Cristian Luis Laino, estuvo también Juan Pablo de Marco, Flash Puro, Daniel Silurso, acá, bueno, mandando saludos y haciendo, bueno, algunos comentarios de, obviamente, San Lorenzo.
Bárbaro. Bueno, gracias a todos y todas, al mundo San Lorenzo, nos vemos el domingo que viene. Gracias, equipo de Boedolmi. Hasta el domingo que viene. Chao, chao. Nos vemos.
Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón.
Boedolmi, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedolmi. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar, teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Way. Visítanos en www.thisistheway.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.